Una actividad para el mañana. Propone una actividad a realizarse por primera vez el 21 de octubre del 2011. Una actividad que se lanzó ayer, ya mezclemos los tiempos, en el pasado, en la sala Maggiolo de la Universidad de la República. Y en este presente estamos dialogando con Marcelo Pereira. Buen día, Marcelo, ¿cómo anda? Bien, bien, lo más bien. ¿Cómo, de dónde nace esta iniciativa? Yo leía al principio un poco la crónica que hacía La Diaria, que recogía en primera instancia tus palabras como de presentación, y hablabas de un poco algo que nos define a los uruguayos en nuestro vínculo con en el pasado, y es dos fiestas que se están transformando en fiestas con mucha popularidad, como son la Noche de la Nostalgia y como es el Día del Patrimonio, ¿no?
Sí, claro, pero a la vez es un país que tiene una situación de relación complicada con el pasado, ¿no? Porque por un lado está esa exaltación de algún pasado donde se supone que todo era mucho mejor, y por otro lado tenemos problemas con el pasado, ¿no? Con el pasado, eso que le llamamos el pasado reciente. Yo decía ayer que es como que estamos tratando de decir, bueno, ¿cuándo fue que doblamos mal, no? ¿Cómo fue que perdimos eso? Porque antes todo era tan maravilloso. En realidad quizá no era tan maravilloso, pero en definitiva vivimos medio colgados de eso. Y además el año que viene vamos a estar todo el año con el Bicentenario.
Ah, linkeados y atados al pasado como nunca, ¿no?
Entonces, bueno, se nos ocurrió hacer algo un poquito contra la corriente, pues está muy bien dar la historia, pero en realidad la historia uno la mira cuando está pensando en lo que viene, ¿no? Nunca es casualidad que uno se esté preguntando, bueno, ¿cómo fue que llegué hasta acá? O como aquel personaje de Vargas Llosa, ¿no? Que se preguntaba en qué momento era que se había jodido el Perú, ¿no? Bueno, nosotros estamos un poco en eso. Pero bueno, pensar, decir, bueno, vamos a ver qué podemos proyectar, ¿qué podemos imaginar? No solamente en plan rosa, ¿no? Porque uno también tiene que prever posibles conflictos. Es la gracia que tiene. No se trata de hacer una exposición de aparatitos maravillosos que nos van a cambiar la vida y todos vamos a ser felices tampoco, ¿no? Pero pensar para adelante. Cosa que a veces nos falta mucho, nos parece. Entonces, bueno, quisimos arrancar con esto, que iba a ser, por supuesto, si funciona bien, un esfuerzo de muchísima gente. La idea es que vengan distintas instituciones, grupos, presenten sus cosas, intercambien, busquen coincidencias. Entonces, esto es una movida que probablemente se desarrolla a lo largo de meses y que termine en octubre con la fecha, ¿no?
Pero además, yo no recuerdo bien, pero es en octubre también, porque vos hablabas del Bicentenario, que terminan los festejos del Bicentenario con la conmemoración de lo que fue el éxodo, ¿no? El éxodo del pueblo artiguista, ¿no? Ese hecho de nuestra historia que todos sabemos de qué hablamos. ¿Coincide también esa fecha?
Va a ser más o menos por esa época. Capaz que después de que se vaya el éxodo nos quedamos pensando un poquito en el futuro. Una cosa así. No, pero fuera de broma, está bárbaro, ¿no? Pero todo lo que se va a hacer, y por supuesto, nos va a interesar mucho. Siempre el tema del artiguismo en Uruguay nunca está de más, ¿no? Pero justamente, la idea de ver la emancipación, independencia, si fue en 1811, si fue en el 10, ¿por qué lo estamos haciendo un año distinto de los demás? Todo eso que tenemos que discutir los uruguayos sobre quiénes somos. Bueno, bien, pero ¿para qué lo discutimos? Lo discutimos para buscarle alguna proyección, ¿no? No es una duda existencial, o no debería ser una duda existencial solamente. Pero sí. Entonces, bueno, hicimos ayer una actividad simplemente de lanzamiento. Estuvo el rector de la universidad, que muy entusiasmado con esto, porque además buena parte del trabajo de Arocena se ha dedicado justamente, mucho antes de ser rector, a los temas de innovación tecnológica, de proyección y de perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, él estaba con eso, y trajimos también al ministro de Asuntos Estratégicos de Brasil, ¿no? O sea, Brasil es un país que se toma en serio esas cosas. Hay un ministerio de asuntos estratégicos que se dedica a la planificación para adelante, a los grandes proyectos de prospectiva, que se dice, ¿no? O sea, ese trabajo de imaginarse qué puede pasar, qué cosas que pueden pasar, cuáles son más probables y cuáles preferimos, ¿no? Hay toda una ciencia de esto.
¿Y en qué modalidades se van a dar estas actividades? ¿Son charlas, ponencias, son debates? O...
Yo creo que va a tener que ser una combinación de cosas. Seguramente va a haber algunas actividades más de tipo taller. También puede darse la modalidad esta de presentaciones, puede haber alguna exposición de cosas, ¿no? Dependiendo mucho de la modalidad de la disciplina que participe, ¿no? Algunas cosas son más técnicas, algunas cosas capaz que alguna presentación también audiovisual. Ese es un poco el esbozo de lo que tenemos, ¿no?
¿Están abiertos a recibir propuestas de la gente?
Sí, por supuesto. No, esto nosotros somos anfitriones y convocantes. Esto va a funcionar si la gente lo llena un poco de contenido, ¿no? Si se entusiasma con la idea y dice, bueno, vamos a dedicarle esfuerzo a esto, lo que tenemos nosotros, que somos, no sé, nos ha empezado a llegar ya el mensaje de gente, yo soy ecólogo, yo soy arquitecto, bueno, no sé, me gustaría trabajar sobre estos temas de la tendencia demográfica del Uruguay, a mí me gustaría, bueno, usted está haciendo cada uno de sus cosas, los medios de comunicación, bueno, no sé, si habrá cosas para hablar.
Si habrá cosas para hablar, y específicamente ya que estamos hablando contigo... Y en un diario como La Diaria, que de alguna manera fue tuvo algo de experimental en su momento, ¿no? Tuvo algo de pensar cómo funcionar como prensa en el futuro, me imagino, cuando lo pensaron, ¿no? Pero vayamos a más, ¿cómo ve Marcelo Pereira el periodismo en clave de futuro?
Bueno, yo creo que el periodismo va a seguir siendo socialmente necesario, ¿no? Entonces... El tema de los formatos, bueno, ahí hay que pensar un poco. Creo que hay cosas que tienen que ver con el formato y que hay que discernirlas, porque no se puede comunicar de la misma manera en distintos medios. Eso lo sabemos desde que apareció la radio, ¿no? La radio funciona distinto de la prensa, la tele funciona distinto de la radio. Entonces... uno cuando hace televisión no debe hacer radio filmada y no tienen lenguajes propios y las cosas se pueden decir de una manera o de otra según dónde estás y qué medios usás. Entonces en ese sentido toda la cuestión digital hay que pensarla también, porque hay que ver, bueno, sí, qué forma digital. Uno no puede decir lo mismo en un blog que en Facebook, que en Twitter. Hay lógicas de comunicación distintas y hay que buscarle el equivalente al tipo de actividad que uno puede hacer cuando se concentra en algo, ¿no? Lo que tiene el papel no es que la magia, el olor a tinta, todo eso es lindo, pero lo que tiene es que uno se tiene que focalizar, ¿no? No tiene un pop-up que le hace esto, no tiene música, no tiene, ¿no? Ese es el tipo de consumo de noticia prensa, que es en lo que yo estoy, bueno. No es necesariamente intercambiable con otros formatos. Ahora, si eso va a ser en papel o en otro soporte, no sé.
Habrá que esperar que llegue el futuro.
Ahora, igual, no, hay que preverlo un poquito, porque si no el futuro te lleva puesto. Pero la otra cosa es que hay, no sé, a veces se habla de diferencias entre los medios, que son diferencias... creadas por decisiones empresariales, te explico de qué estoy hablando. Yo supongo que, por ejemplo, ustedes no tenían el menor problema en tener un equipo de 10 personas que hiciera producción periodística para el programa, ¿no?
¿Dónde están? Que ya los quiero por acá. No, no porque, o sea, esté no, no en contra de mi producción.
No, principios, ni una cosa que dicen, no, en la radio eso no queda bien. No, el tema es que son cuestiones de plata, ¿no? ¿Por qué los diarios funcionan todavía en Uruguay como si fueran la agencia de noticias de los demás medios? Bueno, porque en realidad, dentro de la miseria general, los diarios tienen un poquito más de masa crítica de gente trabajando. Entonces, pueden producir un poco más de agenda. Ahora, si vos haces un programa de radio y le dedicás un plantel de gente que lo haga, o un sitio en internet, o cualquier otra cosa, tenés la voluntad de hacerlo, bueno, vas a tener un resultado distinto. No es que trabajar en papel produzca mágicamente que ahí sí sale investigación, noticias. No, eso es un problema de plata, ¿no? Tiene que ver con los dueños de los medios, con las condiciones, los avisadores, muchas cosas. Pero eso no es un problema de la revolución digital, ni de, ¿no? Entonces, separemos. Yo creo que igual la función de periodismo va a seguir haciendo falta. Porque incluso, no sé, el tema así súper removedor de estos días, lo de Wikileaks.
Estábamos hablando justo hace unos minutos porque se entregó a Assange.
Hay una función periodística ahí que en realidad no está, ¿no? Este es un tema de acceso a información.
Sí, de hecho, Wikileaks usa los periódicos tradicionales para difundir su información, ¿no?
Claro, no es un tema de periodismo, no es un informe periodístico lo que sacó Wikileaks. Saca en bruto, te da acceso a materiales. Y después hay otras cosas en que habría que hacer trabajo periodístico acerca de Wikileaks, ¿verdad? Porque Wikileaks es una organización que tiene la finalidad declarada de promover la transparencia, pero cuyo funcionamiento no es demasiado transparente a la vez. Entonces, no sé, ahí justamente, en medio de esto, tener información ya se sabe que no es es una cosa que sea la prioridad. Para mí el trabajo periodístico del futuro va a estar mucho más como jerarquizado también en el otro extremo de la cosa, ¿no? En la explicación, la interpretación, la selección, el contexto, la confiabilidad para hacer todo eso. Entonces, esas funciones no van a desaparecer. Entonces, ¿cómo las vamos a hacer? Sobre todo porque te viene con el multimedia lo que te viene de costumbre, que tampoco depende de los medios, depende de empresas, toda la pelota de la información, entretenimiento, y bueno, todo es un espectáculo, entonces te pones a hablar de algo que requiere cierto desarrollo, cierta concentración, y te aparece tipo Homero Simpson, ¿no? Bueno, no, aburrido, cortala con esto, pon un aviso, pon música, esto no sirve. Bueno, esas son las cosas que van a seguir siendo los problemas del oficio.
Muy bien, Marcelo, entonces, a pensar por un día en clave de futuro para que quede claro. Cualquiera puede dirigirse a la diaria y presentar una propuesta pensando en este 21 de octubre del año que se nos viene.
Claro.
¿Un medio para comunicarse con ustedes?
Bueno, por supuesto, el mail. Yo calculo que vamos a abrir en su momento un sitio para esto. Por lo pronto, sí, la gente puede escribir por mail a la diaria, arroba la diaria comuy, que es la dirección general del diario, pero seguramente vamos a habilitar alguna vía específica para estas cosas.
Muy bien, Marcelo, gracias por haber estado esta mañana.
Chao, gracias.
Marcelo Pereira, director de la diaria, lanzamiento de El Día del Futuro. Está bueno a veces detenerse a pensar en cualquier cosa, ¿no? Pero a pensar en el futuro también, ¿no? Que poco pensamos, ¿no? El presente, como hablaba un poco al principio, del presente, la vida diaria, las cuentas, la basura que te abruma en esta ciudad. El correcto hace no pensar, ¿no? Hacia adelante y estar obligado, ¿no? Como para sobrevivir, a vivir en la diaria, la diaria, la diaria, la diaria, y no poder proyectarse más allá, ¿no? Nada, está bueno. Lanzamiento entonces del Día del Futuro, convocamos a ponernos a pensar por un día en clave de futuro, es la propuesta que lanzaba la diaria en el día de ayer y la contrarrestamos con esta canción que tiene...